Hola, ¿qué tal? Buen domingo para todos en esta nueva edición de Nacional Global. Aquí, este es el programa del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales del Grupo de Comunicación y Política Exterior. Le mandamos un saludo muy grande a Guillermo, que en este momento es presa de una gripe muy fuerte de estas estacionales. Esperamos que se recupere y tenerlo la semana que viene. Estoy acá, sin embargo, no estoy sola, estoy con Boris Sánchez. Más allá de lo que vamos a hablar hoy, que tenemos un entrevistado especial, que va a ser la visita de Macri, la visita oficial que está teniendo ahora, ¿qué otras cosas nos importan en el mundo?
Mira, en realidad en el mundo hoy podemos resaltar dos cosas. Una es que crisis en Venezuela sigue, las protestas siguen, no cesan. Y la otra es la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales de Francia, en la segunda vuelta, que le ganó a Marine Le Pen con un margen bastante amplio, 66% contra 34%, con lo cual Europa tiene un alivio de populismo y nacionalismo que perdió.
Claro, es un respiro bastante grande de lo que venía hasta ahora, ¿no? Lo que se venía marcando en Europa.
Claro, después de...
Primero el Brexit, que fue lo más...
Claro, después de alivio con Holanda, donde tampoco ganó el nacionalismo y populismo, ahora fue derrotado en Francia, digamos.
De cualquier manera, los números que sacó Le Pen, digamos, el nacionalismo conservador, no son nada deleznables, ¿no?
No, y además hay mucho voto, que decían, hay un porcentaje grande de abstinencia de voto y de votos en blanco también, con lo cual muestra una cierta preocupación porque la gente claramente ya no cree tanto en instituciones partidarias tradicionales.
Estamos en la época de la posdemocracia, la pospolítica, algo así.
Algo así, podríamos decir que sí.
Bueno, sin embargo, la prensa se estuvo como concentrando demasiado en cosas que no tenían que ver, como por ejemplo la diferencia de edad entre Macron y la nueva primera dama, ¿no?
Claro. Era su profesora, si mal no me recuerdo, era creo que su profesora, ¿no?
Claro, sí, que tuvo un divorcio escandaloso y bueno, y luego se casó con Macron, que ha tenido, es una especie de niño prodigio, una carrera rapidísima.
Además es el presidente más joven de la historia de Francia, 39 años.
¿Y habla latín, puede ser?
De verdad no tengo ese dato.
Yo creía haber visto en algún lado, sí, que hablaba latín y que es muy culto. Sí. Es muy, muy culto. Bueno, lo esperará el Palacio Eliseo. Mientras tanto, nosotros vamos a dedicarnos ahora a política exterior. Y estamos hablando sobre el viaje oficial, la gira que va a hacer el presidente Macri. Emiratos Árabes, China y Japón. Para eso vamos a hablar con Miguel Belloso. Bueno, lo tenemos del otro lado del teléfono a Miguel Belloso, embajador, que además de ser el coordinador del grupo de trabajo sobre China del CARI, fue embajador en Japón y en Grecia y cónsul general y director del Centro de Promoción Comercial en el Consulado y Centro de Promoción Comercial Argentino en Shanghái. Embajador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué va?
Muy bien. ¿Qué nos puede decir sobre la visita oficial que está haciendo Macri en relación a cuál es el mejor escenario que podemos tener en esta visita que tiene tres destinos?
Bueno, creo que todos son importantes, cada uno por su propia dimensión, pero claramente el que tiene mayor impacto es el encuentro que va a mantener en China a partir de hoy con el presidente Xi Jinping. Usted sabe que es una visita de Estado, pero al mismo tiempo es una oportunidad donde va a participar de uno de los foros más importantes que hay en Asia, ¿no? Sobre todo que va a hacer un lanzamiento de las iniciativas geoestratégicas más importantes, que es el de la que se llama One Belt One Road, que es un ruta de la seda terrestre marítima que está lanzando a China, y aparte la posibilidad de nosotros de participar dentro de la estructura financiera que se ha creado en Asia, uh-huh, que es el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Así que creo que esa parte es fundamental porque nos invita a participar en otra región con nuestros empresarios.
Usted mencionaba recién un foro. ¿De qué se trata este foro?
En realidad es el lanzamiento de una iniciativa que fue propuesta en Indonesia por el presidente chino en el Parlamento una vez que hizo una visita en el año 2013, que consiste en la creación de lo que se llaman los corredores de desarrollo. Son 7 corredores que de alguna manera van a emular lo que fue históricamente en el siglo primero de nuestra era la Ruta de la Seda. Es decir, de alguna forma es establecer una vinculación por carretera, pero también por tren e incluso por supuesto por mar, para vincular directamente a China con su principal cliente, que es la Unión Europea, y también con África, y aparte tiene implicancias también para América Latina. No sé si usted sabe, pero hay un proyecto también bastante similar a este de generar una infraestructura regional dentro del marco de UNASUR, toda América Latina, que tiene más de 3.800 proyectos de infraestructura para integrar e interconectar toda América. O sea, el hecho de nosotros participar también es una buena manera de vincular nuestros empresarios con los empresarios asiáticos y chinos que van a participar en ese proyecto, para después quizás transferirlos también para nuestra región. Por eso tiene muchísima importancia.
Claro, suena, todo esto suena bastante ambicioso, ¿no? Cuando mencionó la Ruta de la Seda, yo dije, wow, es una propuesta milenaria, ¿no?
Bueno, se le da el nombre en realidad de Ruta de la Seda, pero en realidad es un corredor de transporte y de infraestructura que va a vincular puertos, va a vincular carreteras. Es decir, ya se hizo incluso una prueba de un tren que salió desde Beijing y llegó hasta Málaga, creo que tardó, no sé, varios días. Pero la idea es que esto se hagan ahora con métodos modernos y que, bueno, contribuyan a sortear los obstáculos que hay del transporte marítimo y al mismo tiempo dar una posibilidad de activar mucho la economía china, que ahora está mucho más centrada con lo que se llama la nueva normalidad hacia adentro. Entonces también es una expansión muy importante hacia todos los países de la región.
Claro, y bueno, es también un financiador del mundo, de nuevos proyectos del mundo.
Exacto, casualmente esto es lo que sería posiblemente una nueva etapa de la globalización. Yo la denomino, académicamente con el grupo de trabajo de CERI, con el que estoy, una globalización 2.0, es realmente una reformulación de todo el sistema financiero mundial, con una estructura bien distinta de la que existió hasta ahora hecha por los países industrializados. O sea, la estructura post-Bretton Woods, que donde se creó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, incluso la que dio lugar a la creación del GATT, ¿no? Y que ahora, bueno, es la OMC, se está generando toda una serie de nuevos instrumentos financieros. Está el Banco de los BRICS, está este Banco Asiático de Inversión y Desarrollo, que tiene un capital de 50.000 millones de dólares y del cual nosotros posiblemente se anuncie ahora la participación nuestra. Y esto la verdad es que es un hecho fundamental para nuestra futura economía, ¿no? Es decir, en realidad nos vincula con... seríamos nosotros junto con Brasil los únicos países que formaríamos parte. Creo que Perú y Venezuela también han pedido adherirse. Y aparte vamos a participar en este foro de lanzamiento en la que participan casi 30 jefes de Estado. Así que es realmente importantísimo como evento asiático. Y yo creo que además va a estar el secretario general de Naciones Unidas, el presidente, el director del Fondo Monetario, Antonio Guterres, Christine Lagarde del Banco Mundial, etcétera. Es decir, van a estar prácticamente todas las grandes personalidades. Es un lanzamiento histórico, ¿no?
Claro. Le hago una consulta. ¿Qué significa para la Argentina que el centro de financiación venga ahora desde China? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque digo, Argentina históricamente ha tenido otros centros de financiación. ¿Cuál es la diferencia de tener a China como el motor de financiamiento? Digo, debe haber ventajas, pero probablemente también desventajas.
Por supuesto, en definitiva lo que hubo es un cambio de banca, si hablamos en términos de casino, y por lo tanto hay nuevas reglas también. Es decir, antes, por supuesto, en todos los países, especialmente los emergentes y del tercer mundo, veían con mucho recelo los condicionamientos que imponía sobre todo el Fondo Monetario en cuanto a la normativa y las reglamentaciones que debían someterse dentro de lo que sería un esquema de gobierno de libre comercio. Y bueno, ahora vemos de que ahora ha habido un cambio de posición casi copernicano, ¿no? Sobre todo después de, lo que sería lo que ha pasado con la Unión Europea, el Brexit, la asunción de Trump, que vuelven un poco a encerrarse cada uno dentro de sus propios esquemas y, bueno, buscan reequilibrar un poco todo esto que lograron los emergentes. Entonces, bueno, tener una fuente de financiamiento independiente de los condicionamientos y otra fuente que podemos tener acceso para nosotros es glorioso. En gran medida, si usted quiere y observa desde inmediatamente, lo que nos ha salvado mucho ha sido el swap famoso que hemos tenido.
Con eso, exactamente, sí. Y estaba por mencionar
hemos
eso.
Estado en un periodo que nosotros hemos estado muy aislados. Entonces, bueno, estar de la mano de la nueva segunda potencia mundial, el primer exportador mundial, es realmente muy interesante y sobre todo dentro de un esquema muy proactivo como es la alianza estratégica, que eso es una categorización que ellos otorgan, han hecho una clasificación de los países según los intereses que lo vinculan. Sí, esto no es amor, en todos los casos es intereses.
Claro, sí, por supuesto. Sí, sí.
Y de ahí de lo que se trata es simplemente ver de qué manera uno puede satisfacer la necesidad del otro y de qué manera uno se puede complementar. Y bueno, estamos, gracias a Dios, en un país que es fantásticamente rico en materia de recursos, todo lo que necesita y bueno. Y ellos han logrado en gran medida, con toda la revolución que ha llevado adelante a partir del 80, de Deng Xiaoping, generar también un comercio muy muy positivo para toda la humanidad. Es decir, yo recuerdo muchas veces que en los años 60, sobre todo, estaba el Club de Roma que anunciaba con las teorías maltusianas el entrecruzamiento de las curvas de crecimiento poblacional y de alimentos.
Sí, claro.
Y bueno, por supuesto, dentro de todo eso se preveía el fin del mundo para el 97, más o menos. Nada de eso ha pasado, se ha desarrollado la agricultura, se ha intercambiado.
Claro, la revolución verde, ¿no?
La revolución verde que ha cambiado y transformado el planeta y por suerte, mire, al día de hoy, por ejemplo, hay un informe que estaba viendo otro día de la UNESCO que dice que para alimentar a la futura, digamos, el crecimiento poblacional, que se calcula que, bueno, ya estamos alrededor de 7.000 y en 20 años más estaremos en 8.000 millones de habitantes, requiere del cultivo de 120 millones de hectáreas nuevas, que están en 8 países y nosotros somos uno de los 3 o 4 que están dentro de Argentina. Entonces, es realmente una virtud tener como socio a un país que, francamente, nos puede ofrecer una oportunidad de desarrollo maravilloso por su demanda interna. Ese país que ha excluido, ha superado por lo menos la pobreza extrema en mayor cantidad y cumplido con prácticamente los 7 objetivos del milenio que fueron fijados en el año 2000. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad histórica para nuestro país, ¿no?
Claro, entiendo, embajador. ¿Le parece que escuchemos a Susana Malcorra cuando decía sus palabras en los 45 años de relaciones diplomáticas entre la Argentina y China?
¿Cómo no? Perfecto.
Vamos.
El presidente Xi Jinping ha tenido la generosidad no solamente de invitar al presidente a una visita de Estado, sino también a tomar parte de un evento muy importante que está vinculado con la Ruta de la Seda, que como ustedes saben es un proyecto muy cercano al corazón del presidente Xi Jinping. Me parece que esto muestra que desde esta región tenemos una base para solidificar esa relación que tiene 45 años, que tendrá 90 y tendrá 180 y tendrá muchos más. Tenemos un intercambio comercial que nos parece está lejos del potencial que podríamos lograr para no solamente aumentar la exportación de aceite de soja, sino de muchas otras cosas que pueden servir a una China que ha crecido en su clase media, ha crecido en su clase de alto poder adquisitivo y a la cual estamos apuntando.
Bueno, entonces la escuchábamos a Susana Malcorra celebrando un poco los 45 años de las relaciones diplomáticas. Ahora, hablaban del intercambio comercial y la Argentina tiene el problema, que no es menor, sobre el déficit que hay en la balanza con China. Y yo escuchaba a Mauricio Macri hablar el otro día que hablaba sobre la oportunidad del turismo, que a la Argentina están llegando aproximadamente 30.000 chinos al año. ¿Eso se puede cambiar? ¿Cómo hacemos para traer chinos a hacer turismo acá a la Argentina?
Sí, desde luego el turismo es uno de los sectores que han sido elegidos, el de los servicios, como para activar sobre todo más dinámicamente y como sector nuevo con la vinculación con China. Esta es una propuesta también que ha lanzado la Comisión Nacional Asia-Pacífico, que es un organismo para coordinar las políticas a nivel nacional, integrado por empresarios, académicos y Cancillería, está presidido por la canciller Marcorra y está tiene como secretaria general el director de Asia, Stanislav Sauels. Y bueno, se ha considerado que el turismo es una muy buena iniciativa, porque China actualmente tiene 120 millones de turistas que están contando alrededor de $3,500 por persona.
Ajá.
Y bueno, y nosotros hemos recibido solamente en el último año 35,000, es muy poco, pero bueno, obviamente ellos van a primero empezar a recorrer, porque esto es un fenómeno nuevo dado el desarrollo de la clase media interna que tiene China, que ha sido revolucionario. Es decir, en este momento casi un 40% de la sociedad china, que eran, imagínense, en los años 50 era un 90% campesino, hoy no solamente están casi en un 50% de población urbana, sino que aparte ha crecido brutalmente la clase media con el desarrollo económico, y estos están buscando viajar. Y bueno, ya hay circuitos que hacen y vienen acá generalmente para Buenos Aires, después se van a las cataratas y después siguen a Brasil, pero todo esto se hace de una manera muy embrionaria y generalmente es negocio para las mismas agencias interchinas, las chinas que están acá, donde tenemos una colonia de 200,000 chinos aproximadamente, y los chinos que tienen las agencias del lado chino. Y el problema es que no tenemos directamente vínculos aéreos, entonces hay que pasar indirectamente a través de terceros países, ya sea a través de Europa. Y bueno, hay que generar toda una cultura nueva de turismo para satisfacer esa demanda.
Ahora, ¿no es un poco naif pensar que con el turismo podemos llegar a balancear la balanza?
No, claramente no se va a hacer a través del turismo, ni mucho menos. Es decir, es uno de los segmentos en los cuales se ha pensado, pero está también, usted acaba de ver la visita que hemos tenido de Jack Ma, el presidente de Alibaba, que también se ha reunido con nuestro presidente, y donde, bueno, han propuesto también incluso utilizar esta plataforma de e-commerce como para poder poner productos argentinos a la venta. Esto ha sido ya hace mucho tiempo utilizado por España, también le está utilizando Chile hace mucho tiempo. Usted sabe que hubo un caso muy famoso de las cerezas chilenas que ingresaron masivamente en China con el Día de los Enamorados, y esto fue un éxito del e-commerce, fue directamente todo difundido a través de redes sociales, y la verdad es que vendieron toda su producción, y bueno, es una forma muy interesante de ir considerando nuevas alternativas para el comercio, y esto nosotros lo podemos hacer en miles de productos.
¿Estamos preparados para encarar semejante demanda en el caso de que sucediera?
Ese es el problema principal. El tema muchas veces, nosotros lo vemos del lado de las dificultades para el ingreso al mercado, pero muchas veces vienen del lado nuestro, especialmente por el tema de la oferta exportable. Nosotros en muchos rubros no tenemos volumen para satisfacer una demanda tan gigantesca. Te calcule que, bueno, nosotros tenemos una producción que satisface de alguna manera el mercado interno, y en gran medida el mercado regional, local, brasilero, un poco nos extendemos a la Unión Europea con ciertos productos. Pero, es decir, el empresario argentino jamás se ha aventurado a producir de forma masiva y estable como para alimentar un nuevo mercado de esas características. Entonces, muchas veces, yo estuve promoviendo el comercio desde Shanghai cuando abrí el centro de promoción comercial desde el año 2000. Y la verdad es que la jurisdicción que yo tenía, que era Shanghai, tres provincias, eran más de 300 millones de personas.
¿Tres provincias?
Tres provincias, que son la provincia de Jiangsu, Zhejiang y Anhui. La verdad es que es un mercado tan gigantesco, yo diría, bueno, trabajemos con una municipalidad de repente. Por eso, de una manera, incentivamos a través de la Cancillería la formación de hermanamientos interprovinciales e intermunicipales para ir conociendo los gustos. Hay una cosa, por ejemplo, que pocos conocen los chinos, por la propia característica del país, que es un, no olvidemos, es un quinto de la humanidad. Ellos consumen 15,000 productos de la naturaleza. En Occidente no consumimos más de 500, y estos son informes oficiales de la UNESCO. Uh-huh. Es decir, posibilidades de ampliar la oferta exportable son gigantes, pero tenemos que conocer los gustos. Uno estando allá se da cuenta que, por ejemplo, el dulce de leche no lo vamos a vender nunca, porque para ellos es simplemente muy dulce.
Claro.
El mate no les gusta, tomen 200 tipos de mate distintos, pero no les gusta. El asado tampoco. Ellos comen, de repente, no sé, no quiero ridiculizarlo, pueden comer ratones, cucarachas, gusanos, de todo, pero jamás se animarían a un chinchulín.
Claro.
Bueno, todo esto exige un gran esfuerzo de promoción comercial y de presencia, digamos, privada, pero de la mano un poco de la experiencia del Estado que les puede apoyar en todas las iniciativas.
Y después se estructura, ¿no? Porque si se les ocurre, qué sé yo, vender un botón, después hay que vender 300
que
millones
vender,
de botones.
Hay que venderle todo el tiempo, claro. Sí. Usted sabe que hay un trabajo muy bueno que ustedes lo pueden bajar online a quien esté interesado, y que ha hecho un entrecruzamiento. Hay el único segmento de la balanza comercial china donde tiene déficit, el único rubro, es en el sector alimentario y especialmente agrícola. Uh-huh. Y nosotros formamos parte de 20 países que somos los proveedores alimentarios, y dentro de los proveedores alimentarios estamos ubicados en el séptimo lugar según el informe de la Consejería Agrícola. Si cruzamos nuestra oferta exportable con la demanda china, vemos de que hay oportunidades para 20 productos, que son los 20 primeros productos de importación alimentaria china, y que representan un mercado de casi 50 mil millones de dólares. Okay. Esto es fantástico porque abre oportunidades por los cambios de hábitos de consumo. El chino antes vivía básicamente de pescado, arroz, etcétera. En este momento hay restaurantes de todo tipo internacional disputándose el paladar de los chinos, que es el mercado más grande del mundo. Tenemos oportunidades en servicios médicos, también de ofrecer toda la expertise que tenemos. Uh-huh. En materia de deportes también, este es otro... Usted sabe que han puesto en el plan quinquenal que se inició este año, ellos están en el 13º plan quinquenal, se han propuesto desarrollar el deporte, y para lo cual van a invertir alrededor de 20 mil millones de dólares en los 5 próximos años para generar y meter en los colegios en la enseñanza del fútbol y convertir a China en una potencia futbolística. Ya se han comprado montones de clubes europeos. Es decir, ahí también tenemos oportunidades. La enseñanza del español como lengua extranjera, y sobre todo para convertirnos con un vínculo entre Asia y América Latina, es otra oportunidad maravillosa que tiene Argentina. Es decir, no todo pasa necesariamente por la venta de productos ni industriales ni agrícolas. Nosotros jamás vamos a poder competir industrialmente con la industria china, pero no porque sea china. El principal factor es porque ahí están radicadas más de 600.000 empresas extranjeras que han explotado, por lo menos en los primeros años de la transformación económica, en la mano de obra barata, con lo cual, digamos, tuvimos acceso todo el mundo a bienes de altísimo valor agregado con precios muy bajos, ¿no? Esta es la causa por la cual ha crecido el bienestar en el mundo y se ha bajado muchísimo la pobreza y se ha incrementado el consumo.
Bueno,
entonces,
y
bueno, oportunidades hay por todos tipos, ¿sí?
Claro, entiendo. Ahora, estuvimos hablando hasta ahora de todas las cosas que tenemos como oportunidades. Quizás, me parece a mí, y quisiera saber su opinión, el escollo más grande tiene que ver con las políticas de derechos humanos en China y cómo se integra al mundo una potencia tan grande, pero que a su vez es tan opresiva internamente. ¿Cómo le parece que la Argentina en algún momento puede llegar a tener, o cómo lo están enfrentando Europa y demás, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos que son continuamente denunciados?
Sí, en realidad tenemos que partir de un supuesto de que hay obviamente una lucha por un liderazgo estratégico entre, bueno, una potencia oriental y otra occidental. Entonces, obviamente, si usted ve el mapa asiático, va a poder ver cómo está configurado la estructura del poder y las amenazas que se ciernen alrededor de un país gigantesco que es el tercero en tamaño del mundo sobre su propia estructura interna. Tienen conflictos que están montados por las potencias, digamos, extranjeras dominantes dentro de la región. En Taiwán, que es un, por supuesto, es una colonia, es nuestras Malvinas, y que está se fue separado después de la guerra civil que tuvieron en China antes del 49. Después está Japón, que también está de alguna gran manera dominada por Estados Unidos, que por supuesto tiene bases en Okinawa no solamente, sino en gran parte de las islas. Tiene Corea del Norte, tiene el tema tibetano, que es también utilizado para hacer una campaña contra sus derechos humanos, tiene problemas con Mongolia, es decir, tiene, si usted quiere, todo un collar de conflictos, y claramente, para entenderlos bien, hay que trabajar mucho sobre la cultura regional y local. Yo creo que le voy a dar algunos datos que realmente son llamativos y que hacen a la cultura china. China tiene una estructura piramidal que esto tiene 5.000 años de historia y que está basado fundamentalmente en lo que es la meritocracia y que es lo que ha dominado en las 11 dinastías que tienen desde hace 5.000 años. Y que ha concluido, digamos, en el año 1911, que fue cuando cae el último emperador. Si ustedes ven la película de Bertolucci, es un poco textual lo que sucedió. Uh-huh. Y tuvieron también la ocupación japonesa, etcétera. Lo que está, digamos, actualmente en el gobierno, en el poder, que es el Partido Comunista, en realidad tiene muy poco de comunista, si ustedes ven incluso en su propia constitución. Y si usted se atiene a las investigaciones hechas por la misma Universidad de Taiwán, que no son especialmente satisfechos con lo que es la visión de China continental, verá que el grado de satisfacción interna de la sociedad con respecto a su dirigencia excede el 90%, mucho más que en el resto de países asiáticos. O sea, el tema de los derechos humanos, porque no repitamos directamente lo que nosotros hemos montado dentro de Occidente, especialmente desde 1776 en Estados Unidos, con la Constitución Libertaria, si quieres, de Estados Unidos, norteamericana, tiene poco que ver con la estructura interna de piramidal que tiene China y la aceptación de su población con respecto a los imperios y con respecto al Partido Comunista. Así que,
bueno, finalmente,
mucho cuidado con el tema de los derechos humanos y China, porque se habla demasiado. Yo he tenido la oportunidad de visitar Tíbet este año, hace 4 o 5 meses, y la verdad es que tenía la idea de que había una opresión increíble, y francamente he visto una visión completamente distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar en torno al Dalai Lama, que bueno, forma parte de los intereses en pugna y de conflictos de carácter ideológico. China es un país extremadamente pragmático y yo no he visto opresión interna. Sí hay un gran control sobre las redes sociales, especialmente está el famoso la muralla de fuego, digamos que ellos lo llaman, por el cual para ingresar a internet uno tiene que apelar a un VPN, pero internamente hay un gigantesco debate que está siendo controlado, pero no reprimido ni cortado, ¿no?, por parte de las autoridades.
Sí, claro. Bueno, justamente de eso hablaba, de la fricción entre las visiones de lo que es la libertad, por lo menos es de las visiones, porque Occidente tiene una visión más universalista. Embajador, lo voy a tener que cortar acá porque ya nos quedamos sin programa. Le quería agradecer muchísimo su tiempo.
Me gustaría que a quien les interese este punto, que revean un poco la visión de Voltaire con respecto a la meritocracia china, que él consideraba que es el mejor sistema de gobierno que un país puede llegar a tener, y que fue sobre la cual se basó prácticamente su visión política, y fue inspiradora después para Occidente. Le agradezco muchísimo la oportunidad de poder conversar, y bueno, estoy a disposición para cuando quieran ampliar estos conceptos.
Bueno, muchas gracias, embajador. Bueno, nosotros acá nos despedimos, nos vemos el domingo que viene, no se olviden nacionalglobal.com. Chau.